En Facebook, Radioactividades.
Radioactividades.
Contenidos, adelantos y noticias.
Jorge Lencina.
Zita Rosa ya desde niño, en ese Zita Rosa estaban haciendo un gran intelectual. Alfredo, que tenía un año más que yo creo, escribía maravillosamente bien. Estaba desarrollando una cultura importante, pintaba bien. Era chiquito, enjuto, pero le salía una voz que era un cañón, ¿no? Bueno. Entonces había cierto tipo de programas, un programa sinfónico, por ejemplo, los programas de tangos, ahí lo ponían a él.
Gracias, Armando Pontier, por estos 11 años inolvidables para mí que cimentaron mi carrera artística. Gracias, pueblo uruguayo, gracias a todos mis amigos. Queda con ustedes no solo mi canción, sino también mi corazón de uruguayo y de artista.
Con Pontier se encontraron, el lugar no interesa, y Julio tuvo que cantarle algo a Armando. Eligió para ello un tango de Flores y Aguilar, Tengo Miedo. Otro día Julio Sosa tiene la oportunidad de ingresar al teatro, de seguir su destino de triunfos, de dejar a un gran maestro, un gran compositor y un gran amigo. Y ese día, el último que actúa junto a él y su orquesta, Julio tiene que cantar el último tango con Armando en su propia patria. Y también para ese día, con un montón enorme de recuerdos que se agolpan en su corazón de hombre y de artista, Julio elige aquel mismo tango. Aquí está Armando Pontier, su orquesta típica, y el primero y el último tango que con ellos entonara un día y entona hoy Julio Sosa. Tengo miedo.
¿Cómo es el vínculo con Alfredo Zita Rosa?
Bueno, eso vino por Medina Vidal, que fue un gran profesor. Gran
eso me
profesor.
Sorprendió también, que Jorge Medina Vidal haya sido tan importante en su formación, digo, sí, ¿no?
Sí, porque, sí. Lo que pasa es que yo salí de sexto año y me puse a trabajar. Yo no sé que el liceo, pero no pasé por el liceo, no pasé por las aulas. Sé que el liceo porque acompañé a mis hijos al liceo.
Lucio Muniz.
Y después porque estuve, increíblemente, estuve muchas veces dando una charla, leyendo poesía. Claro. He estado en muchos liceos y escuelas. De acá, de Canelones.
Me llamó la atención
de Rocha,
porque Jorge Medina Vidal es un poeta, digamos, y un docente, sobre todo, de lingüística semiótica, que está vinculado como con la más alta cultura erudita, ¿no?
Sí, sí,
y usted claro. Lo encontró sin haber ido, digamos, sin haber hecho liceo, digamos, pero fue a sus clases.
Lo que pasa es que yo tenía una novia en ese tiempo, que era bailarina del Sodene, y ella había estudiado un poco de griego y latín y qué sé yo, era bastante culta. Y tenía también una amiga que estaba en el, que hacía lo mismo que ella, era estudiante como él. Y la otra, la amiga, fue la que descubrió a alguien que daba unas clases notables. Y me invitó, y bueno, yo le dije que sí, que iba. Entonces fuimos, le pedimos permiso para escuchar sus clases, nos dijo que sí, y nos hicimos amigos, muy amigos. Entonces pasó el tiempo, él vivía en la calle Cufré 2887, esquina Pedernal, ahí vivía. Entonces un día me dijo, mira, yo tengo un amigo que toca la guitarra, canta, escribe poesía, hace canciones, como vos, entonces se tiene que conocerte. Y un día le hizo ahí un encuentro en su casa. Y ahí conocí a Alfredo, bueno, y fuimos amigos siempre, ¿no?
¿Y qué opinas?
Y por él conocí, por Alfredo conocía
claro, mucha más gente.
a Becker Pulch, a Saúl Ibargoyen, a Hugo Martínez Trobo, gran locutor, este gran musicólogo, además.
Milonga, ¿qué estás pensando?
Conozco a la milonga desde muy pequeño. Y no obstante, como te decía, canté boleros siendo un niño. Me llevaban de la mano a cantar en casa de los vecinos o de los parientes. ¿Por qué? Porque el bolero estaba de moda en Uruguay y se escuchaba mucho el bolero. Había un programa México Canta, cantaba boleros, pero conocía a la milonga. Y cuando me puse a cantar de verdad, y cuando siendo yo un muchacho, me puse a cantar de verdad en el sentido de que hice una primera canción para un amigo que cantaba y intenté poner en mi canto cosas que me eran propias o al menos de mi entorno personal, lo que encontré como camino, el camino que encontré fue la milonga. Yo no hice nunca otra cosa que milonga, aunque haya hecho por ahí alguna vidalita, alguna otra cosa, pero mis canciones son todas milonga.
En el barrial el loco Antonio lo amaba más, remos de palo y chalana, la baja te lo encontré. Traban pensando y dele fumar. Cruzando el puente milonga, acordate, hay un lugar donde las garzas rezongan al lado de un manantial. Pensá que en aquellos días que vos querés recordar, ya estaba en Santa Lucía con su puente y su canal.
Nace un árbol y tiene una cierta vida. Y en la medida en la que está adaptado al medio, ese árbol se reproduce, multiplica y permanece a lo largo de los siglos en nuevos especímenes. Lo mismo la música. Yo no creo que haya un avance. En general, lo que se considera tango moderno es nada más música nueva, música de hoy, en todo caso, que también entraña algo así como una ampliación de aquella temática poética, musical, en el alma del que oye, y que parte, claro, de un acto de creación personal, pero tampoco la canción, creo yo, ese acto de creación personal. Detrás de cada canción hay mucha gente, muchos músicos, pero detrás de muchos músicos también mucho pueblo, y hoy, cosa que no acontecía hace 20 años, muchos pueblos diferentes detrás de cada canción. Y esto es bienvenido, porque esto habla de que la historia del hombre, así como transcurre por caminos muy concretos, la historia política, la historia social, la historia económica de la humanidad, también el camino del arte se amplía cada vez más a lo que es el auténtico internacionalismo del sentir. Porque los temas que toca la canción son tres o cuatro. El tema del amor, el tema de la muerte, ¿verdad? Son los temas clásicos de la literatura, de la poesía universal. Yo no creo que haya un avance, hay una ampliación y bienvenida.
En tu grupo me ensarté y en tu arrullo me dormí, y dormido me quedé, solo pato y hecho un gil. La otra noche me encontré la cartita del adiós en la almohada donde ayer me juraste eterno amor. Farolito de papel que alumbraste mi bulín, con la luz amiga y fiel de amoroso berretín. A otro lado alumbras hoy, te apagaste para mí. Yo oscuras aquí estoy, solo pato y hecho un gil.
Homero Rodríguez Tabeira.
Oigo tu voz llamándome. Recuerdos que devuelve el tiempo. Tu voz me nombra y me duele otra vez. Yo ya no puedo volver.
Hablando de uno de esos personajes que te vinculan a tu historia y que lo vinculan a la historia de él, ¿no? A la historia del Flaco Zitarrosa.
Sí.
¿Cómo fue ese debut, ese inicio, ese vínculo que tuviste muy estrecho?
Mira, yo lo conocí por primera vez como consumidor de libros. Yo era informante de la editorial González Porto, que mi métier era ir a los comercios a ver cómo había pagado fulano o no para otorgar el crédito, ¿verdad? Ese era el informante. Y había una sala donde estaban todos los vendedores y el jefe de ventas y qué sé yo, y la gerente. Pero la gerente me decía, venga, Tabeira, no hay informes que hacer, a ver si me busca cobrar estas cuentas que tengo pendientes acá. Y me daba los recibos, yo localizaba a la persona y trataba de que empezara a pagar. Tenía un recibo atrasado de un tal Alfredo Zitarrosa. ¿Y dónde está? Y sí, trabaja en el Radio Espectador, 18 de Olimar, subiendo una escalera de mármol blanca. Allá viene un gurí. Digo, sí, yo estoy buscando al señor Alfredo Zitarrosa. Soy yo. Y bueno, pero ¿cómo? Un gurí con voz de hombre. Muy jovencito, era el locutor de Radio El Espectador. Él tuvo un problema y se pasó a Radio Centenario. Fue mi compañero en Radio Centenario. Pero mi compañero, de que después que terminamos la transmisión, nos íbamos a chupar caña, caña con grapa con limón, a la casa de Rocha o al Barañón con el Flaco Juseca y Becker Puch, algunos muchachos de San Carlos que también visitaban el bar. Amigo. Y un día surge la noticia de que Alfredo estaba cantando en el estudio de radioteatro. Eran dos estudios casi pegados, el que salía al aire yo y el de radioteatro donde yo hacía los relatos. Ese quedaba vacío y el operador grababa en el estudio de radioteatro. Quitó de Lema, que murió, y Omar Walter Pisolanti, a quien cada reportaje le mando mi gran abrazo, y nos llamamos por teléfono los dos viejos, a ver si nos juntamos antes de morirnos. Y me llaman para escucharlo, yo no podía creer. Ahí conozco a Alfredo, y ahí es que pasé al aire la samba Recordándote, que fue lo primero que grabó.
Una gran fiesta con motivo de sus 300 programas ininterrumpidos. Récord absoluto en este tipo de programas en nuestro medio. Por tal motivo invitamos a nuestros amigos a que no se pierdan la próxima audición. Y mientras tanto, observen a este unión, valeroso y agarrido comisario que viene junto a sus niños y pendajos. Por los dejo, ahí lo tienen.
Gracias. Dámenlo nomás. Gracias, Zitarrosa. Lo encontré más gordo.
Y como te decía, la gran audiencia hizo que se taparan los teléfonos, quién es. Y yo tenía la picardía de no decirlo hasta después de unos días. No solo él, yo, Stand By Me por Benny King, lo pasé yo solo un montón de años, es muy viejo ese tema. Es de los principios del 60. Y yo lo pasaba y no decía qué era. Y después cuando lo pasaba a las novedades, cuando salía, justo a ese no había salido. Y después, Luis Américo Rodríguez Roque, que era un colega que trabajaba en otra radio, no me acuerdo la radio, creo que era con la 46 o la 44, no me acuerdo, fue empleado de Antar Telefunken y creó el sello Tonal, donde grabó un extended play que era un disco chico, igual que los 45, con cuatro temas. Recordándote, Milonga para una niña, para el que se va, y el otro, no me acuerdo. El cuarto, no me acuerdo.
¿Y quedó el vínculo con Alfredo desde el punto de vista de lo que eran sus presencias artísticas y demás? No.
Él empezó a cantar, después se tuvo que exiliar en Perú, se fue, y en Perú fue que salió al público. Tengo unas hojas de un diario peruano, donde decían el Gardel, el nuevo Gardel. Ahí donde él realmente cobra una gran importancia como cantor, cantautor. Y después vuelve a Montevideo, y ahí sí, en el regreso, yo soy el representante de él. Él me elige, yo hice la conferencia de prensa en la EBU, como moderador, y fui preso por una noche por eso, por presentarlo en el jardín, porque no estaba permitido, pero no es ir preso, eso no es ir preso. Pero yo pensé que ese ratito lo que serían 10 años, ¿no? ¡Epa! Y bueno, y no, lo interesante es que Alfredo fue un tipo que yo lo quiero recalcar a esto. A él no le importaba como tú pensabas políticamente. Era amigo tuyo si valía la pena ser amigo tuyo, ¿no? Incluso me decía, vos sos blanco y yo soy frente amplista. Y esto lo cuento siempre. Tené cuidado porque FA más FA es igual a FFAA. ¿Mayaste?
Sí.
sí. Y bueno, y yo en mi programa de Caravana, y lo hice un tiempo, un espacio que llamaba Letra y Música. Yo creo que alguien lo está haciendo en el canal A, con mi nombre, Letra y Música, porque yo separaba la letra para que se dieran cuenta qué poeta era Alfredo.
Tu voz me nombra y me duele otra vez. Yo ya no puedo volver. Oigo tu voz nombrándome. Silencio en el silencio, y siento que es el vino que me engaña otra vez. Yo ya no puedo volver. Que es el vino que me engaña otra vez. Yo ya no puedo volver. La noche es tan amarga y lenta. La zamba te recuerda tanto. Que cuando canto me olvido, mi bien, que ya murió tu querer. Que cuando canto me olvido, mi bien, que ya no puedo volver. Pienso en tus palabras, recordándote, la noche agranda su silencio, y en él te escucho volviendo a decir, sin ti no puedo vivir. Y en él te escucho volviendo a decir, sin ti no puedo vivir. Pero las palabras, como el aire son, aliento que se vuelve viento, y así tu amor con el tiempo murió, el viento se lo llevó, y así tu amor con el tiempo murió, el viento se lo llevó. La noche es tan amarga y lenta, la zamba te recuerda tanto. Que cuando canto me olvido, mi bien, que ya murió tu querer. Que cuando canto me olvido, mi bien, que ya no puedo volver.